Santo Señor, un corazón nuevo, derrama en nosotros un espíritu nuevo.
De la carta a los Colosenses. Capítulo primero, versículo 13. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Pablo está todavía en la introducción. Esta mañana terminamos lo que podríamos llamar, pues, dedicatoria de la carta, y terminó diciendo aquello de que en Cristo está el centro de todas las cosas. Y ahora lo que hemos comenzado esta tarde es un himno precioso, un himno cristológico de San Pablo, maravilloso, que se corresponde también, si os habéis dado cuenta, con la carta a los Efesios, que empieza con otro himno también precioso. Son expresiones de San Pablo enamoradas de Jesucristo. En la carta a los Efesios, que como digo son cartas gemelas, cambia el himno, pero la esencia es la misma. Empieza: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha elegido, etcétera, etcétera. Y tres veces dice en los Efesios: para alabanza de su gloria. Aquí no habla de esto, de alabanza de su gloria, pero nos habla también, pues, de la primacía de Jesucristo sobre todas las cosas. Pablo tenía metido a Jesucristo hasta el fondo del alma, y entonces, pues, aquí nos hace esta: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, por encima de principados, dominaciones y todo. Tenéis que tener en cuenta que esta carta va a decirles a los colosenses que el problema que tienen con esa angeleología, con esos ángeles que habitan en el aire, y que según los colosenses tienen mucho poder en la vida humana, rigen de alguna forma la vida humana, esos seres intermedios entre Dios y los hombres, que no tienen sentido, han sido sometidos a Cristo, suponiendo que existan, pero Él acepta que existan, o no lo discute, pero han sido sometidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el primogénito de todo, Cristo es el principio, Cristo preexistía, ya existía antes de todas las cosas. Y el Cristo que conocemos es imagen. La palabra griega es eikon, icono de Dios, es la imagen de Dios, el icono de Dios, primogénito de toda criatura. La palabra griega que utiliza San Pablo para decir primogénito es prototokos, tokos, de ahí viene la tokología, de ahí viene el primer engendrado. Teotokos, a la Virgen se le llama teotokos, o sea, madre teos, madre de Dios. Cuando el Concilio de Éfeso definió que la Virgen María se le podía decir Madre de Dios, porque estamos en el año 431, hasta ese momento no había posibilidad de ofrecer culto a la Virgen María. Fijaos, 431 años esperando la Iglesia, esperando el pueblo a poder ofrecer cosas a Dios por intercesión y por el culto de la Virgen María. Pero en el año 431 el Concilio de Éfeso, pues, declaró a la Virgen María Teótocos, es decir, Madre de Dios. Y ese mismo año se erigió por primera vez en Éfeso la primera de las iglesias dedicadas a María, la Teótocos, así se llama. Inmediatamente en Roma, la segunda, Santa María la Mayor. Y después ahora, pues como veis, aquí la Virgen de las Nieves, y en todas partes hay ermitas e iglesias, altares y iconos e icon dedicados a María por todas partes. Pero 431 años, qué despacio se lo trata la Iglesia todo, qué despacito. Hasta que se entendió de alguna forma, hasta que se pudo formular de alguna forma que la Virgen, siendo madre del hombre Jesús, porque verdaderamente es una mujer, es madre de Jesús hombre, pero como en Jesús hombre hay una sola persona, pues todo lo que se dice del hombre se puede decir de Dios, y todo lo que se dice de Dios se puede decir del hombre Jesús. Entonces, pues resulta que también se puede decir que la que le parió, la que le engendró, la que le dio a luz en el sentido humano, también se puede decir en el divino. Y entonces la Teótocos, la madre de Dios. Entonces San Pablo, utilizando esto, es una maravilla. Para mí me parece una maravilla, ¿sabéis qué? Que un hombre que acaba de morir, porque cuando se escribió esta carta, pues estamos en el año 60, y no hacía ni veintitantos años que había muerto Jesucristo. Veintitantos años que había resucitado Jesucristo, y ya Pablo puede decir estas cosas, que era la parte divina de Jesús, era preexistente, era Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, la persona de Jesús, la personalidad de Jesús es anterior a todo. ¿Por qué? Porque es Dios, y Dios es anterior a todas las cosas, y es el primogénito. Claro, evidentemente, protótocos, el primer engendrado de todos. Protótocos, ¿qué quiere decir que primogénito de entre los muertos también es primogénito de Dios? Si lo miramos desde el punto de vista de la Trinidad, Jesús es el Hijo, el engendrado. El Padre es el engendrador. Ya sabemos que no son relaciones físicas ni biológicas, son atribuciones o son relacionales, pero que nos expresan, digamos, las distintas caras dentro de la Trinidad. A uno se le llama el Padre, a otro se le llama el Hijo, y al Espíritu Santo la unión del Padre y del Hijo. Todas estas cosas, pues, son impresionantes que se pueda decir esto tan pronto. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Todo. Y está por encima de tronos, dominaciones, principados, potestades. Entonces San Pablo tiene una buena cosa de que nunca trata los problemas así como en sí mismos. San Pablo no se para a tratar los problemas en sí mismos, sino que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que me entendáis bien. Habla de cosas sencillas, como es esa famosa colecta que él hacía, que sale muchas veces en las lecturas. Y quiere decirle a los corintios que sean generosos, que den dinero, que suelten el bolsillo. Cuando nosotros, empezando por mí, hablamos el día del ayuno, ¿cómo se dice? El día de... la campaña contra el hambre, ayuno voluntario, que es el viernes, y después vamos toda la campaña contra el hambre, que se suele ser en el mes de febrero. Pues ¿qué hacemos los curas? Pues más o menos culpabilizamos a la gente. Tenéis que dar dinero porque vosotros sois ricos, y porque los ricos pues cometen un crimen si no ayudan a los pobres del tercer mundo, porque los pobres del tercer mundo son pobres porque nosotros le chupamos la riqueza con nuestras inversiones y con nuestras cosas, y al final la gente echa dinero en la iglesia, pero culpabilizados, salen culpabilizados diciendo, ay, somos criminales, vamos a dar algo para los negritos, porque si no damos nada pues salimos culpabilizados. Y bueno, pues la gente estira un poquito el bolsillo para ser solidario. y de alguna forma pues guardar estos grandes valores de la comunicación con los otros, aunque sea económicamente. San Pablo no. San Pablo nunca utiliza ningún argumento que pueda decirte a ti que tienes que eres culpable. Nunca. Sencillamente, San Pablo dice, el argumento es, dad dinero. ¿Por qué? Porque Jesucristo, que era Dios, no tuvo problema en dejar de ser Dios y se entregó totalmente por los hombres. Si Jesucristo se ha entregado por ti totalmente, ¿qué menos tú? ¿Qué menos que tú entregues unas pesetas por no sé qué o por no sé quién? Siempre es el argumento de Cristo. Siempre va a Cristo. Cristo no se ahorró a sí mismo su vida, sino que entregó la vida por los demás. Y entonces, pues dices, pues es verdad, voy a dar dinero porque si vibras, hay una vibración buena en ti con respecto a Jesucristo, pues entonces resulta que sí que vale, vale el argumento y tú das dinero. Pero San Pablo siempre es así, siempre va con esos argumentos que no culpabilizan. Nosotros siempre culpabilizamos. No sé qué nos pasa, pero necesitamos culpabilizar a los demás como para moverlos a los demás. Y culpabilizarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Si no nos culpabilizamos, parece que nos ayuda más la culpa que el amor. El hecho de sentirnos culpables. ¿Qué pasa con nuestras relaciones con Dios? Pues la culpa es más acicate para la mayoría de las personas que el amor. ¿Por qué? Porque la culpa te pone en tremor, vamos a decirlo así, en temblor. A ver si me condeno. Así me condeno. Y entonces la relación con Dios es para no condenarte, como aquellas señoras y algún señor también, cuando yo estaba de párroco con Peñalver, que a principios de agosto y a finales de julio, pues hay muchas confesiones. Y dice uno, pero si parece que no hay gente en Madrid, ¿cómo se confiesan tantos? Y es que después vas al confesionario y entiendes. Dice, mire padre, es que voy a hacer el voy de vacaciones, es un viaje muy largo, tengo que andar en coche 500 kilómetros, etcétera, etcétera. Y como suceden tantas cosas, por si acaso yo quiero estar preparado. Pero quiero estar preparado porque como suceden tantas cosas, por si acaso, no es por el amor de Dios, es por temor. Hombre, la Iglesia siempre ha dicho que el dolor de atrición vale, aunque sea simplemente por las penas del infierno, para librarte de las penas del infierno. Pero dolor de contrición, pues hay poco. Y si hay dolor de contrición, es únicamente por haber pecado. Y el pecado te puede condenar. Pero ni el dolor de atrición ni el dolor de contrición llegan a esa dimensión en la cual, pues, tú te penas de los pecados precisamente por compunción, vamos a utilizar la palabra así. Cuando San Pedro habló el día de Pentecostés a la gente diciéndoles, al justo elegido por Dios, vosotros le habéis condenado a muerte y le habéis dicho a Poncio Pilatos, crucifícalo, crucifícalo. Habéis metido la pata hasta el fondo, no habéis conocido el don de Dios. Ese hombre era bueno y vosotros lo habéis hecho un malvado. Y la gente, el día de Pentecostés, cuando se enteró de que habían metido la pata hasta el fondo, nos dice San Lucas que compungidos, no digamos culpabilizados, sino compungidos, dijeron, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Ya que hemos metido la pata hasta lo hondo, pero compungidos, si os dais cuenta, es una relación con Dios muy distinta la de la compunción que la de la culpabilidad. Pero ¿cómo estamos nosotros, verdad? Nosotros estamos muy culpabilizados. Yo no sé qué nos pasa, pero parece que funcionamos más desde la culpabilidad. Y en los conventos también. Eso demuestra que nuestro amor hacia Dios y nuestra acogida de la gracia está en niveles pequeñitos. Que nuestra relación con Dios no pasa del 30%, vamos a decirlo así. Es una relación pequeñita porque no... no tenemos un dolor de compunción, sino un dolor de culpabilidad, un dolor de atrición, o como máximo de contrición, pero no muy allá. Entonces, pues, funcionamos más con la culpabilidad que realmente con la acogida del amor. Y la gente se queda muy a gusto, sintiéndose culpable. Porque al sentirse culpable, nota como dentro cierta vibración y va y se confiesa. Pero una vez que se confiesa ya se le quita la culpabilidad y hasta el mes siguiente o hasta el día siguiente, o bueno, hasta cuando se confiese cada uno. Pero entonces esas confesiones valen poco, sencillamente por una razón, porque solamente han sido provocadas por una culpabilidad, por un miedo. Y si os dais cuenta, no tiene mucha relación con Dios. Dios no produce en ti ese miedo. Y si Dios no es el que produce en ti ese miedo, ¿quién es el que produce ese miedo en ti? Y si tú te quedas libre de ese miedo de tus pecados, ¿realmente te has unido con Dios? ¿No será un problema humano o puramente humano? ¿Qué tipo de conciencia funciona en ti cuando tú te liberas de tu culpabilidad con una confesión hasta el mes siguiente? Y el mes siguiente, o a los dos meses, o cuando tengas costumbre de confesarte, otra vez culpabilizado, o cuando sea, vamos. Hay otros que poco. Yo cuando he empezado a entender esto un poco más seriamente, ya hace unos 20 o 30 años, a personas que tenían cierta capacidad de entender esto que estoy diciendo, y cuando, qué sé yo, cometían un pecado, por ejemplo, pecados así corrientes como puede ser pues masturbaciones o líos de estos, tanto hombres como mujeres, pues yo muchas veces decía, ay, no te doy la absolución. No, ¿cómo que no me da la solución? Si estoy en pecado mortal, pues no te doy la solución, aguanta tu pecado. Y algunas personas me decían, ¿cómo que aguante mi pecado? ¡Aguántalo! ¿Qué quería yo decir con esto? Quería decir que, mira, si es que tú vienes a descargar. Y este descargue no es nada más que un simple descargue. Tú no te relacionas con Dios al descargar tu pecado. Te relacionas contigo mismo. Porque eres tú el que no te perdonas o la que no te perdonas a ti mismo. Y entonces utilizas el sacramento como una magia. Voy, me confieso y mágicamente se me perdonan los pecados, me quedo sin culpabilidad y funciono un tiempo más. Pero en realidad tú no has tenido una relación con Dios en serio. No ha sido Jesucristo el que te ha perdonado. Por lo tanto, aguanta tu pecado. Porque muchas veces creemos realmente que el que nos perdona los pecados es el sacramento de la confesión. La confesión no perdona los pecados. Sería magia. El que nos perdona los pecados es Jesucristo, y nada más que Jesucristo. El que ha cargado con nuestros pecados es Jesucristo, y nada más que Jesucristo. Que la Iglesia utilice en este momento esta sacramentalidad o esta forma mediante la confesión, pues bien, pero tú tienes que tener muy en cuenta, y tu relación, lo que se te pide fundamentalmente en la confesión, es que tengas una relación directa con Jesucristo, Señor, por medio del sacramento, por medio del sacerdote que representa la Iglesia, por medio de la Iglesia, vale, tú pides perdón de los pecados personales y de los pecados que has cometido contra la comunidad, pero en realidad, si en la confesión tú no tienes una relación con Jesucristo, no hay una celebración, por decirlo así, del amor, no hay una celebración del perdón, no hay una celebración de la salvación. Y tú piensas que la confesión sencillamente está instituida para salvarte, pues mira, no. La salvación ya existe, como decíamos esta mañana, la escatología ya está realizada, es decir, el perdón en ti ya está realizado. Entonces, ¿para qué vale la confesión? Vale la confesión sencillamente por una razón, muy importante, y es que tú tienes todavía en tu vida mucho pecado, mucho problema, mucho defecto que necesita ser sanado, y necesita también que tú lo asumas y lo aceptes como un problema en tu vida. ¿Qué problema puede significar para mí el pecado? Pues el problema del endurecimiento, porque el pecado verdaderamente que existe es el endurecimiento del corazón, el rechazo a Dios. Eso es, y me diréis vosotras, ah, pero es que nosotras no tenemos endurecimiento. Y yo os digo, pues eso ya lo sé yo. No creo que ninguna de las 12 o 14 que estéis aquí estéis endurecidas de corazón. Por lo tanto, problema de salvación no vais a tener ninguno. Vosotras, como yo, el único problema que tenemos es de calidad de salvación. Pero aunque sea en el último lugar, no vais a tener ningún lugar, ningún problema de salvación, porque no tenéis endurecido el corazón contra Dios o contra las cosas de Dios, en lo que consiste la esencia del pecado, porque la esencia del pecado, según Santo Tomás, es el alejamiento, el desprecio de Dios, el rechazo a Dios. Y vosotros no tenéis este rechazo, ¿qué vais a tener este rechazo? Pero existe. Existe en la vida, existe en el mundo, existe personas que están muy envenenadas en el corazón, están endurecidas, y muchas veces estamos viviendo un tiempo, ahora un mundo, en el que sin darte cuenta te vas metiendo en ciertas actitudes que van endureciendo tu corazón contra la fe, contra la iglesia, contra los curas, contra Jesucristo, contra todo lo que significa, y al final lo rechazas con toda tu alma. Y hay montones de personas hoy día en España que rechazan con dureza de corazón, y ese sí es el pecado. Ese sí es el pecado, porque dice Jesucristo que todos los demás pecados se nos perdonarán, pero el endurecimiento del corazón pues es un pecado contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya no puede hacer nada. Ya es que no puede hacer nada, no te puede dar la gracia, porque tu propio corazón de piedra se ha cerrado. Y vivimos en una cultura de muerte, y esa cultura de muerte, como la llamaba Juan Pablo II, endurece tremendamente nuestro corazón. Y con el corazón endurecido, pues nosotros no podemos acoger ese don de Dios o esa gracia de Dios. Porque esto que nos dice San Pablo de Jesucristo, él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, una maravilla de amor, el icono de Dios, por nuestra parte, ¿qué tiene que suscitar? Pues tiene que suscitar pues una acción de gracias. Señor, gracias por tener a Jesucristo. Leer este himno, o leer el himno de los Efesios, como lo leemos en vísperas algunas veces, y decir gracias, Señor, gracias por tener a Jesucristo, gracias por conocer a Jesucristo, gracias por este don inmenso, gracias por todo esto. Por eso, cuando yo decía a estas personas, aguanta tu pecado, no quieras que tu pecado se diluya así prácticamente por una confesión puramente mágica, enfréntate con Dios desde tu pecado. Si te enfrentas con Dios desde tu pecado, ¿qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor Dios te dice, pues no es tanto. El problema lo tienes tú contigo mismo, más que con Dios. Eres tú la que te ofendes, o eres tú el que te ofendes porque has roto tu imagen narcisista que tienes de ti mismo. Yo masturbarme nunca. Yo hacer esto nunca. Yo mal genio y ser mal educada nunca. ¿Cómo que nunca? Hasta el día que lo eres, porque un día se te soltaron los nervios y vaya que si lo eres, maleducada y cualquier cosa, y además encima saldrás gritando diciendo que tienes razón, o sea, todavía más. Sí, aguanta tu pecado hasta que te des cuenta de que lo que interesa del pecado no es nada más que esa relación directa con Dios. Y si verdaderamente pues el Espíritu Santo te corrige y el Espíritu Santo está contigo, pues sencillamente no te preocupes de tu pecado, hombre. Si tu pecado para lo único que sirve es, o para lo que más sirve de todo, es para humildad, para humillación y para saber. Por eso cuando nosotros entramos en la dimensión de la gracia, en la dimensión de la gratuidad, cuando nosotros entramos en la dimensión de sentirnos ya salvados en Jesucristo y por Jesucristo, el pecado cambia de característica. Ya no es origen de una culpabilidad, ya no te mete miedo, sino que es una cosa que dentro de ti lo que genera es oración. Si vosotras sois pecadoras, pecáis, y el pecado os induce a orar a Dios y a presentárselo y decir: Señor, mira cómo soy, mira la que soy. Entonces el pecado os está haciendo un gran beneficio, porque os provoca oración, os provoca unión con Dios, os provoca una relación directa con Dios. Tienes que superar el tema de la culpabilidad porque, ay Señor, puedo acudir a ti, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi verdad, tú eres mi perdón, tú eres mi... Y después de decir todas estas cosas, todavía notarás que el Espíritu Santo pues está por encima de ti y te dice: yo soy tu perdón, yo soy tu verdad, yo soy todo tuyo. Pero antes de que me lo digas, antes que me lo pienses, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Esa imagen de Dios tenemos que dejar que se cree, o que el Espíritu Santo la cree en nuestro corazón, porque si no, a nosotros nos puede pasar como aquel novio, que resulta que su novia pues salen de paseo y está más atenta la novia a cómo va vestida, a cómo va perfumada, a cómo esto, y le está diciendo todo el tiempo al otro: pues mira, perdona, pero es que no me dio tiempo, porque yo me tenía que haber ido a la peluquería, tenía que haber ido a no sé cuánto. Y después de 2 horas de disculpas, ya el novio dice: déjame en paz de tus cosas, que yo te quiero a ti, tal como estás, tal como eres. Déjame en paz. Pero la otra está en sí misma, si os dais cuenta. La otra está en sí misma, y en su imagen, y en su rollo, y en su esto, y al final el novio se aburre de ella. Dice: pero esta tía, ¿es que no me dejará alguna vez quererla tal como es? Pues esto es la relación que tenemos nosotros muchas veces con Dios. No le dejamos a Dios que nos quiera tal como somos, con nuestra pobreza, con nuestra pequeñez, con nuestro pecado, con nuestro esto. Pero si le dejamos a Dios que nos quiera tal como somos, porque murió por eso, y murió por nosotros cuando éramos enemigos, ¿qué sucede? Pues que Dios se derrama en ti, y que tu pobreza se lo agradece enormemente, y que tú vives desde ahí una relación con Dios completamente nueva. Y esta relación con el Señor es una relación para ti enormemente gratificante. Y entonces entiendes lo que significa este Cristo con personalidad divina. Y vas a comulgar y comulgas al hombre Jesús, pero que tiene personalidad divina. Comulgas a Dios, y Dios está contigo. Y la sangre la derramó Jesucristo, el hombre Jesús, ciertamente, no la derramó Dios. Pero como tiene persona divina, pues es Dios el que se te entrega también en el sacramento y en la sangre, y es el que te libera. Y de ahí nace como una acción espiritual, una vida espiritual, pues muy grande para ti en Jesucristo. Y ya no puedes vivir sin Jesucristo. Jesucristo es el centro de todas las cosas. Y Jesucristo es tu don más admirable. Si os dais cuenta, si no, nosotros siempre andamos en nosotros mismos. Muchas veces convertimos la vida religiosa en propia, en autocompasión, en mirarnos a nosotros mismos, en ay, si he pecado, si no he pecado, si soy culpable, si no soy culpable, mira que no he hecho, mira que tenía que haber hecho, mira que... Pero ¿a ti quién te dice eso? ¿Quién te dice que tu justificación va a venir porque hayas hecho? Eso te lo dicen los hombres. Los hombres sí, nos exigimos los unos a los otros, y los hombres sí que nos exigimos, es que tú eres impresentable, eres una inconsiderada, nunca ayudas a nada. Ves que la comunidad está fastidiada, ves que la comunidad tiene una cantidad de problemas, y tú nada, nunca ayudas a nada. Y nosotros nos exigimos los unos a los otros, muchas veces con razón, yo no digo que nada. Pero Dios nunca te dirá esa frase. Los hombres sí, nos decimos. Nos pasamos la vida justificándonos los unos a los otros. La mujer dice, el pobre marido, y esto que digo es un caso que ha sucedido hace muy poco de un amigo mío. Volví a casa a las 2 de la mañana y llamó a la mujer pues a las 2 menos 10 diciendo estoy llegando, pero no llegó hasta las 4 de la mañana por problemas de coche y problemas de esto. Y cuando llegó a casa pues fue una tormenta. La mujer no se lo creyó, creyó que era todo mentira. Le dio una riña impresionante, ¿dónde has estado? Esto más allá. Y después me decía a mí, he comprendido eso que predicas tú, como no te puedes imaginar. Doy gracias a Dios que Dios no es como mi mujer. Pero lo doy de todo corazón. Porque si Dios fuera como mi mujer, es que yo no quiero cielo. Yo no quiero cielo, porque si Dios me exigiera de esta forma, no me admitía ninguna disculpa. No me admitía, vete tú a saber dónde estoy. Como aquella señora de Bilbao, que el día que se murió el marido, que le enterraron, estaba en el cementerio, y cuando bajaron el féretro y echaron la primera paletada de tierra, la señora delante de todo el mundo dice, ahora sé dónde vas a pasar las noches. Hasta ahora nunca he sabido dónde ibas a pasar las noches, pero de ahora en adelante... De ahora en adelante sí que sé dónde vas a pasar las... Pues es que nosotros los hombres nos exigimos un montón. Y esta imagen es la que trasladamos a Dios para todo. Y claro, no comprendemos la verdad de Dios, no comprendemos bien lo que significa Dios para los hombres porque le aplicamos nuestras imágenes, las imágenes que tu marido te exige, tu comunidad te exige, tu familia te exige, la priora, el otro, el de más allá, te exigen, yo qué sé, la autoridad, tú misma. La mayor exigencia es tú misma, que no quedas nada a gusto si no haces. Esas monjitas de clausura que tienen 80 y tantos años y ya no pueden hacer nada. Y se han pasado la vida pues trabajando para la comunidad. Y en los últimos años, padre, es que no puedo hacer nada por la comunidad, pero ya lo has hecho, ¿no? ¡Ay, no! Quieren seguir mereciendo. Quieren seguir mereciendo el perdón de las demás. Quieren seguir mereciendo pues la atención de los demás y pagar si las tienen que atender por algo, pero déjate querer en gratuidad, déjate que te quieran, que les viene bien a las demás, hombre, dar algo gratis, que les viene a las demás para salvarse, que te atiendan. ¿No es que Dios pone en las comunidades estas cosas? Pues si no, las demás, ¿cómo van a...? Dios nos ama gratuitamente, pero los hombres no nos amamos gratuitamente. Pero si nos pone casos en las comunidades de que hay que amar a las personas gratuitamente porque son muy viejitas y enfermas, deja a la gente que pueda ofrecerle a Dios o pueda vivir con Dios ese amor hacia la... Pero no, nosotros no podemos. ¡Ay, qué cosa más horrible! Mira que no poder trabajar por la comunidad, mira que la gratuidad por eso es tan mal comprendida. Y como no comprendemos la gratuidad, pues no comprendemos a Dios. Dios nos resulta extraño, porque nosotros juzgamos desde nosotros mismos. Si vivimos desde nosotros mismos nuestras culpabilidades, y al final resulta que lo único que hacemos es mirarnos a nosotros mismos. En los grupos carismáticos se nota muy bien esto. ¿Sabéis por qué? Porque hay grupos carismáticos, gracias a Dios hay bastantes grupos carismáticos, que cuando entras en la alabanza allí, y cuando alaban a Dios, pues notas que es una alabanza de verdad. Prescinden de sí mismos, de sus problemas, de que si su marido, de que si su mujer, y alaban a Dios pues como el gloria. Te alabamos, Señor, por ti mismo, por tu grandeza, porque eres grande, porque tal y porque cual. Y esa alabanza libera mucho. Pero vas a otros grupos y te das cuenta que están haciendo una oración desde sí mismos. Señor, ya ves lo pobrecitos que somos. No podemos hacer nada porque esto es que tenemos tantas heridas, cúranos, Señor, ven a nosotros. Figúrate, Señor, pues lo que tengo que sufrir, lo que he sufrido en mi vida, tantas enfermedades, tanto esto, y además mi marido que es tan bestia, y además esto, y además todo esto. Y están en oración, y te das cuenta, si no están alabando a Dios, se están mirando a sí mismos, no están redimidos, son gente que no está salvada. Son gente que sencillamente no sale de sí mismo, no ha salido de sí mismo en la alabanza ni en la esta, y gente naturalmente que se culpabiliza. Pero esto lo vivimos nosotros mucho en todos los sentidos. Es decir, no podemos pasar a entender el misterio del que nos habla San Pablo. Nos suena a chino eso de que en él fueron creadas todas las cosas, primogénito de toda la creación, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Él está por encima de todo, creado por él. Pero ¿de quién nos está hablando? Si yo estoy en mi culpa, si yo estoy en mi pobreza, yo estoy en mi pequeñez. Entonces no podemos entender la magnificencia, la grandeza de estas frases, la grandeza de este elogio que tiene San Pablo a Jesucristo. Si San Pablo aquí hubiera estado diciendo que él había sido un traidor, que él no sé cuántos, fíjate que perseguía la iglesia, figúrate de esto, fíjate. Si no se hubiera sentido salvado verdaderamente por Jesús, nunca podía haber dicho esto. Nunca. ¿Cómo me atrevo yo a decir esto con lo que soy tan indigno? ¿Cómo que no te atreves a decir esto? Si esto es tu mayor gloria, si tu mayor gloria es que este Señor, que es primogénito de toda la creación, es tuyo, te pertenece, es tu amigo, porque él se ha entregado a ti. ¿Cómo no lo puedes decir? Pero es que estás viviendo tu vida religiosa desde tu propio rollo, desde tu propia culpabilidad, desde tu propio pecado. Y entonces, claro, pues, jo, Dios dice, sí, las hermanas son las monjas son mis esposas, pero ¿qué esposas? Como la del otro. Todo el tiempo mirándose a sí mismas. Ay, Señor, que fíjate, no he podido hacer esto, no he podido hacer lo otro. Prueba a hacer lo contrario. Pueda dejar que tu novio te quiera tal como estás, hombre, y que hoy no te has podido duchar, pues vale. Prueba a ver. Y cuando veas que tu novio te quiere aún sin duchar, pues ¿qué pasa? Pues que le coges muchísimo cariño y dices, ay, qué peso se me ha quitado. Mira que yo todos los días duchándome, todos los días haciendo esto, todos los días haciendo lo otro, todos los días para que me quiera, y resulta que me quiere antes de ducharme, y me quiere antes de perfumarme, y me quiere antes de todo, porque él tiene otro querer, tiene otros quereres, tiene otro estilo, tiene otra forma. Entonces descansas enormemente, y entonces sí que te duchas, entonces sí que te perfumas, y entonces sí, sí que haces todo, pero con una libertad enorme. Ay, pues sí, yo quiero estar con él, y simplemente por estar con él quiero estar bien, quiero estar limpia, quiero entenderle, quiero esto, quiero más allá, pero no para ganarle, sino como respuesta, que es una cosa muy distinta, una cosa muy distinta. Y entonces tienes una relación con Dios muy distinta. Pero no me digáis que no nos pasamos la vida muchas veces nosotros en eso, que no nos pasamos mucha vida nosotros mirándonos a nosotros. Entonces nos suenan estas frases. Yo he querido hablar de esto hoy precisamente para hacer el contraste, para hacer el contraste entre lo que somos y hacemos con estas grandes frases de San Pablo, primogénito de toda la creación. Pues si no, esto lo oímos e incluso lo rezamos, porque esto se reza en víspera, lo rezamos como, claro, como estamos en nosotras, como estamos en nosotras y como utilizamos todo mágicamente, incluso la confesión, pero para quedar nosotros bien siempre, pues resulta que todo esto nos suena a chino. Y como nos suena a chino, perdemos la enorme riqueza que tienen estas cosas. Cuando le entiendes por encima de ti, te olvidas de ti, ya, soy un desgraciado, pues ya sé, pero Dios es muy grande. Y el Espíritu Santo, cuando te mete esto en el corazón, pues te hace hijo de Dios, y tú lo percibes, y tú te gusta, y tú lo quieres, y entonces es una maravilla para ti. Pero si no, todo te hace daño, todo te fastidia, tú nunca podrás eso. Y si amas a Dios desde, o si Dios, dejas que Dios te ame desde la gratuidad, pues no te importa. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, pues era una maravilla cuando discutía con su hermana, que era priora, y discutía de estas cosas, decía. Le respondía Santa Teresita del Niño Jesús, dice, que yo no quiero virtudes, porque su hermana, dale que te pego, hay que ser virtuosas, hay que hacer esto, hay que esto, lo demás. Yo no quiero virtudes, yo no quiero sacrificios, yo no quiero esas cosas. Que esas cosas son para las almas grandes, para ti. Pero yo no quiero eso. Yo no quiero ser virtuosa ni quiero ser nada. Yo solamente quiero dejarme amar por Jesucristo y que me ame tal como soy. Santa Teresa del Niño Jesús es una, digamos, como un anticipo precioso en el siglo XIX del cambio de espiritualidad que está habiendo hoy en la Iglesia después del Vaticano II. No es un tema de virtudes para ganarte a Dios. No es un tema. Ella decía para las almas grandes, se lo decía a su hermana. Pero, y su hermana no entendió para nada. No entendió a su hermana, no entendió para nada. Le dio el manuscrito de, ¿cómo se titula? No es que de un alma, historia de un alma. Le dio el manuscrito, pero se lo dio en un pasillo. Y su hermana, pues en el primer cajón que vio, lo metió. Dice, bueno, después lo cojo. Santa Teresita del Niño Jesús pasa 7-8 meses después por aquel cajón, abre y todavía estaba. Su hermana ni había hecho caso. Ni había hecho caso del manuscrito para nada, figuraos. La pobre chavalina, porque total se murió a los 24 años, pues fue una niña. ¿Cómo tendría el corazón? Pues bueno, diría, mi hermana no entiende ni torta. Es la priora o la que sea, pero no me entiende, no ha entendido nada de mí, no ha entendido nada de mi espiritualidad. ¿Y dónde estaba el petit chemin, este, el pequeño camino de esta chica? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era la diferencia? Pues esto que os estoy diciendo, la diferencia es que su hermana estaba en la grandeza de las obras, en las grandezas, es que tenemos que ser virtuosas, es que tenemos que tener, pues qué sé yo, unas observancias extremas, unas cosas extremas, y la otra decía, pues yo no necesito nada de eso, yo solamente necesito dejarme caer. Y cuando las demás monjas, porque en el Carmelo de Lisieux hay muchas ortigas en la huerta, cuando las demás monjas cogían las ortigas y se las metían en la cama por la noche, cuando se hacían eso para ofrecerse como víctimas, por los pecados del mundo, víctimas a la justicia de Dios por los pecados del mundo, esta nunca, Santa Teresita del Niño Jesús, no se había ofrecido, no se ofreció jamás a la justicia de Dios por los pecados del mundo. Decía que no, hombre, que el tema no es la justicia de Dios, que a Dios le importa un bledo esta justicia. Lo que falla es la acogida del amor de Dios. Que Dios nos está amando con toda su alma y no le acogemos. Entonces yo me quiero ofrecer como víctima, pero no a la justicia de Dios, sino al amor de Dios no correspondido. Al amor de Dios. Que la gente piensa que hay que ofrecerse como justicia para que no se condenen los... No, si el amor de Dios es salvador, vamos a ofrecernos al amor de Dios para que me ame y a través de mí amen montones de personas y para que no se estropee y malgaste el amor con que Dios está amando al mundo. Pero vamos a ver el mundo desde el amor de Dios, no desde la justicia de Dios, porque desde la justicia de Dios el castigo es inminente. Y desde el amor de Dios no se habla de castigo, se habla de, pues, acogida de ese amor. Y como veis, es una línea muy distinta de vida espiritual, muy distinta. Hay que tener un don, hay que tener una gracia, como tenía esta chica, pero hoy en la Iglesia, y no solo en la católica, pero en la Iglesia católica, pues el cambio de espiritualidad fuerte y grande que se está dando va en esta línea de Santa Teresita del Niño Jesús, en la línea de la gratuidad. En la línea no de las obras, ni de los merecimientos, ni de las grandes virtudes, ni de las grandes cosas, sino desde la sencillez de un mundo que hoy, si no es amado como es, este mundo ya no puede entender a Dios. tiene demasiadas exigencias, tenemos demasiados problemas, hay demasiada crisis. Parece que vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero vivimos en el mundo más pesado que nunca, porque todo el mundo está súper exigido por la, y las relaciones personales son terribles. Pues precisamente por eso, porque hay tanta exigencia. Cualquier chico o chica que sale hoy y que necesita trabajar, Dios mío, qué difícil se le pone todo para poder encontrar un puesto de trabajo. Y si encuentra un puesto de trabajo después, dentro del puesto de trabajo, exigencia y exigencia, exigencia. Si este año el banco ha ganado un 30%, para el año que viene tenemos que sacar un 40 o un 50% de ganancias. ¿A costa de qué? De reprimir los costos del trabajo, de que no entre más gente y de lo que están dentro trabajen más horas, a costa de las exigencias continuas y continuas. Pues este mundo no le puedes tú meter un Dios que les exija más que el capitalista todavía. No, no se puede hacer, ¿no? Entonces tenemos el Dios de la gratuidad, el Dios de aquí, primogénito de toda la creación, que Él lo tiene todo y lo puede todo, y Él te ama tal como eres. Por eso pues vamos a dejar que estas palabras de San Pablo pues lleguen a nuestro corazón así, en directo, no por nuestros méritos, sino porque Él es bueno y Él es grande.